dice que escuchó a científicos, y los científicos son chinos. ¿Cómo entendería la nata a los chinos?
La...
Y Cristina Pérez, pobre, tiene... Por eso no engorda, tiene un gorila adentro que le come la alimentación.
Aníbal Fernández habló de qué. De sancionar, Aníbal, pero ojo con eso porque es censura a la prensa. Escucha, Aníbal.
Esta de la nata yo no se la puedo dejar pasar. Lo de Canosa no se lo puedo dejar pasar. No se puede dejar pasar. Hay que actuar y sancionar de alguna manera. La debe haber millones de puntos para tomarlos desde la legislación para ir por ellos. ¿Cómo yo le voy a regalar?
Viviana Canosa salió a defenderse de Aníbal Fernández. Escucha.
¿Qué vacuna te parece mejor?
De las de COVID, ninguna.
¿Una vacuna te puede dañar o matar?
Sí.
¿Si me vacuné de COVID, puedo vacunarme de gripe o viceversa?
Con 30 días de diferencia, sí.
¿Puedo donar plasma si me vacuno?
No sirve ese plasma, sirve el plasma de recuperado.
Los PES, después ampliamos, ¿eh? ¿Los PCR pueden dar falso positivo?
Sí.
Bueno, yo hablé de los PCR y por eso Aníbal Fernández y Miriam Lewin me están persiguiendo.
La están persiguiendo a Canosa y la revista Noticias le dedicó la tapa a Canosa, la rebeldía hueca. Es
hermoso
el título.
Hermoso título.
Igual la noticia tiene esos títulos que después adentro no dicen nada.
Pero hermoso, ya alcanza con eso. La
Canosa le respondió a su programa la tapa de la revista.
Y perdón, capaz que me equivoco. ¿Hizo noticias tapa con el vacunatorio VIP? ¿Hizo noticias tapa con todo el choreo en la televisión pública, los bolsos y los millones? ¿Hizo algo de eso? Chicos, yo les agradezco la tapa, me pongo otra medalla, ya me pesan tantas. Les agradezco. Me parece extraño. ¿Hablan de la derecha?
A eso quería ir.
Fontevecchia.
Que es el otro.
Fontevecchia me viene a hablar de la derecha a mí.
Porque la trampa.
Porque, digamos, decir la verdad es ser de derecha y ser hueco.
Bueno. No es cierto, ¿eh?
Bueno.
Decir la verdad es ser sincero. ¿Eh? Ser derecho y hueco es ser Viviana Canosa.
No,
quise decir.
No es así, Gustavo.
No, bueno, por ahí me equivoqué.
Tratando de encontrar el teléfono. ¿Lo tenés vos, Candy? Ya está llamando, claro. Ya estamos en el horario de la nota. Vamos a adelantar el título de lo que viene con Gustavo Alonso después de esta nota, dale. El tema del día. Contanos un poquitito más. Solamente el título y la bajada.
Mi tema.
Sí.
Violín en bolsa. El hombre que murió dos veces en la ciudad de La Plata. Un músico que alguna vez erróneamente parecía que se había muerto y que luego el destino confirmó.
Hasta ahí nomás.
Esa muerte.
Hasta ahí nomás, no me adelantes más nada. Peroni, hoy es el día del Malbec. ¡Qué rico Malbec a la nochecita de ahí del decanter! Lindo, 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 lindo. Ya lo dijo adelantado Roberto Galán, hay que besarse más, dicen.
Hay que chapar, por favor.
Hola, por mi laburo acabo de enterarme que vuelven a liberar presos. Solo hay en Devoto... Bueno, no tengo chequeada esa información, así que yo no puedo hablar de nada que desconozco. ¿Cómo analizar políticamente una restricción sanitaria? Hay muchos audios, pero nos vamos a meter como dije. Este es un momento muy difícil para quienes hablan. Yo fui compañero de Albino Aguirre en mesa, co-conductor durante mucho tiempo. Cada vez que sacábamos al aire en Todo No Se Puede a Guillermo Moreno, yo me corría, porque las charlas entre Albino Aguirre y Moreno eran imperdibles, eran inigualables. Quiero arrancar desde ese lado, porque obviamente no puedo llegar ni a atarle los cordones a lo que eran esos momentos radiales. Pero siempre nos interesa y muchísimo su mirada particular y me parece distinta a la que podemos tener desde cualquier otro objeto de consulta político. Por eso saludamos y le damos la bienvenida a Guillermo Moreno. Gracias, Moreno, por estar. Discúlpeme que hoy no puedo tener al vino al lado mío porque se fue para arriba el vinito.
Es al contrario, es un placer hablar contigo. Y bueno, sí, son charlas, y esta también van a ser charlas muy interesantes, pero porque ustedes las hacen interesantes, así que gracias por el llamado.
Bueno, fundamentalmente quiero arrancar con la sinopsis política que me vas a hacer, te voy a tutear, que me vas a hacer vos con este pequeño despelote. Yo digo uno de los desaciertos políticos más grandes está entre uno de los desaciertos políticos más grandes de que tengo uso de razón, el que acaba de cometer el presidente por lo inesperado, pero por lo inconsulto, por lo arrebatado, por lo políticamente incorrecto. ¿Usted qué piensa de...? Te voy a tutear porque me va a costar mucho tratarte de usted. ¿Vos qué pensás de lo que está pasando hoy a partir de del anuncio del decreto de nuestro presidente?
Mire, hay dos grandes maneras de administrar la cosa pública. E incluso la administración de la cosa pública deviene de tu conformación en las relaciones interpersonales y familiares. Es muy difícil que vos tengas una manera de funcionar en tu domicilio, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, y otra cuando sos funcionario. Simple. Si vos sos calentón, y tus amigos saben que sos calentón, cuando sos funcionario sos calentón. ¿Está bien?
Que sería tu caso, ¿no?
Bueno, o no. Depende, porque hay toda una construcción ahí que tuvo que ver con otras circunstancias, sí, pero bueno, no importa. Era simplemente a los fines de que entendamos, sí. O me puede explicarlo, cuál va a ser el hilo de razonamiento que voy a seguir. Uh-huh. Vos cuando tenés en la gestión dos hechos antitéticos que no son excluyentes por sí, pueden ser excluyentes o pueden ser armoniosos. Uh-huh. Excluyentes son cuando uno no puede funcionar, excluyentes son cuando uno no puede funcionar si el otro no es excluido. Inexorablemente, y eso es obvio que pasa en la vida. ¿Está bien?
Y en política eso estaría pasando, para dar un ejemplo, entre lo que es el oficialismo y la oposición.
Bueno, podría o no.
Podría.
Por ejemplo, bien. A vos no podéis, ni moralmente, ni legalmente, salvo que sea, vivir con tu señor y tu amante al mismo tiempo, uh-huh, en tu misma casa.
No.
Sí. Bueno.
Sería lindo. Entonces,
pero... mirá, obvia, muy bien. Entonces ahí la situación es excluyente. ¿Está bien? Uh-huh. Ahora, hay otras culturas que lo aceptan. Uh-huh. Hay otras culturas que lo aceptan. Mientras vos puedas mantener, te aceptan que tenga dos, tres, cuatro mujeres. Uh-huh. Entonces, esto tiene que ver con el marco cultural, filosófico, teológico en el cual vos te formás. Uh-huh. ¿Dónde está formado Fernández? ¿Dónde está formado? Se formó en el posmodernismo. Esto no es un tema menor. Se formó en el posmodernismo. Lo dijo el jefe de gabinete. El jefe de gabinete dijo, tenemos el primer presidente posmoderno en Hispanoamérica o Latinoamérica, como lo llama él. Muy bien. Y políticamente, ¿qué es? Socialdemócrata. Eso es muy profundo. No es un tema menor. No es que uno dice, bueno, che, sos de gimnasia, sos de estudiante. No, muchachos, esto es extremadamente profundo. ¿Qué significa? Que cuando él ve un conflicto, en vez de buscar la armonía entre los opuestos, que la tensión se sintetice conteniendo a los dos, desarrolla el conflicto. Se mueve cómodo en el conflicto. Le interesa el conflicto. Él piensa que es la manera de administrar, el administrar el conflicto. Por ejemplo, en el gobierno anterior, no en el de Macri, sino el que yo integré, vos tenías dos tipos de funcionarios. Aquellos que gozaban con el conflicto y aquellos que solucionábamos el conflicto. En uno lo tenés, entre otros, a Laclau, y en otro lo tenés a Perón. No es que vos decís, mirá, yo sigo la doctrina de Perón. No, mire, muchacho, bueno, es muy profundo. Entonces, claro. ¿Qué le pasó a Alberto? Sí. Escuchá, un minutito,
vamos a terminar. Te sigo a la perfección.
¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con Alberto? El año pasado, él tenía una tensión entre salud y economía. Tenía una tensión. La doctrina peronista te dice, armonice. De la misma manera que usted armoniza el trabajo y el capital, que es costoso, no hay ninguna duda, es difícil, tiene que trabajar, armonice. No. ¿Qué hizo Alberto? Eligió el extremo. Y eligió la salud. uno de los extremos, y se vanaglorió de eso, y sacó a todos sus voceros a decir que eso estaba bien, porque él estaba convencido que eso estaba bien. Claro, cuando vos, en la tensión, elegís uno de los extremos, y no la síntesis, como dirían los muchachos en el barrio, después te tenés que aguantar la pelusa del durazno, si te gusta el durazno.
Si te gusta el durazno, sí.
Ahora, ¿y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? La pelusa no es pelusa. La pelusa es la pelusa, el carozo, encima estaba duro el durazno. Y ahora no tenés ni salud ni economía.
Está claro.
Cuando vos llegás un año después sin salud y economía, tenés ahora, en este momento, que tomar una decisión crucial. Por eso la toma en soledad. Yo no, nunca dije que Alberto no toma decisiones. Siempre dije que le encanta tomar decisiones. El primer día, el día que lo eligió Cristina, dije, el que piense que Alberto es influenciable está equivocado. Le encanta tomar decisiones. El problema es que las toma siempre mal. Llegado a este punto cúlmine, Alberto en este momento tiene que decir, voy por el bronce y hago lo que tengo que hacer. Voy por el bronce y hago lo que tengo que hacer. O tomo medidas paliativas, que no sirven para nada. Que parece que hago para no hacer nada. Vos sabés cuáles son las medidas paliativas, por ejemplo, cuando tenés un enfermo complicadísimo o terminal. Parece que hacen, pero no hacen. Y el médico te dice a vos, mirá, estoy tomando, ya entramos en el momento de las decisiones paliativas. Y vos, bueno, ya sabés, el médico te dice, no hay solución. Bueno, Alberto tomó decisiones paliativas para hacer parecer que hace y no hace nada. Ahora, sí. Cuando vos tomás decisiones paliativas, se te quejan todos.
Está bien, pero déjeme interrumpirlo un segundo, porque la verdad es que si no me voy a sentir como no poniéndole, si se quiere, un manto de justicia algo que estamos evaluando. Lo paliativo que está haciendo el gobierno nacional tiene que ver con una enfermedad que aún no conoce cuáles son las medidas extremas para solucionarla. Porque si no, es injusto con quienes están administrando el Estado. No poner en contexto de una pandemia global en donde le están pifiando todos. Y esto lo digo no desacreditando todo lo que acabo de escuchar, en lo que gran parte estoy de acuerdo. ¿Se entiende, Guillermo? Lo que estoy diciendo es que nadie sabe o está demostrando saber cuáles son las medidas no paliativas momentáneas, porque esto es algo desconocido.
Claro. Precisamente esa es la magia de la doctrina. La doctrina no está para tomar decisiones sobre lo conocido, porque para tomar decisiones sobre lo conocido está la experiencia, y lo que haces es repetir. Cuando yo le digo a Alberto Fernández, mirá muchacho, no era tan difícil resolver el tema económico en la Argentina, el 11 de diciembre del 19 tenías que hacer lo que hizo el último ciclo peronista y por eso fue exitoso. En vez de copiar el gobierno peronista, Alberto copia el gobierno radical de Alfonsín. Bueno, va a terminar como Alfonsín. Esto, para copiar lo que está bien, es como cuando yo te digo esta noche vamos a comer un asado, vos haces el asado y lo vas a hacer como lo hace siempre. Si te sale bien, la doctrina está para tomar decisiones sobre aquellos hechos desconocidos. Por ejemplo, la pandemia. El hecho singular. ¿Qué te dice la doctrina? Aborde el problema desde la síntesis, desde la armonía. A usted le impacta el coronavirus en la salud, obviamente, en la salud física del humano, no hay duda. Pero le impacta también en la psíquica, no hay duda. No le impacta en la interacción entre los hombres, no hay duda. Familiar o comunitario, no hay duda. Y le impacta en la economía. No hay duda, por lo menos, o sea que tenés cuatro ámbitos de impacto del coronavirus. ¿Por qué Alberto Fernández, entre comillas, él dijo, me rodeé de expertos, pero de aquellas cabezas que sabían abordar este tema desde un solo gajo de la pelota, o sea, el de la salud física? Nadie lo obligó, si él tiene 24 horas del día. Nadie lo obligó, él solito se metió ahí. Por su formación, por eso todo lo que dije antes. Ahora, Cuando él se mete y en vez de buscar la armonía entre los contrarios, que es lo que corresponde a nuestra concepción clásica, por eso la síntesis, a esta concepción clásica del pensamiento que tenemos los peronistas, por ser posmoderno, su propia cabeza lo lleva a que no va a encontrar nunca la solución. Porque con el coronavirus, la solución no es solo en el impacto físico de vos como ser, sino por lo menos en los cuatro ámbitos que te dije y quizás mucho más. La obligación del presidente era por lo menos abordar esto desde la salud física y mental del hombre. Del hombre comunidad, por lo tanto los sociólogos, ya tenés tres, médicos, psicólogos y psiquiatras y sociólogos. Y después...
Economistas.
Y lógico, no economistas, la economía, que no son los economistas.
Está claro, Gustavo Alonso, dale.
Guillermo, resulta curioso que cuando, en su análisis, que cuando todos caracterizan a Cristina Fernández o a Axel Kicillof como muy confrontativos y justamente a Alberto como el ejemplo
del conciliador,
del conciliador y de lo armonizador, usted esté caracterizando a Alberto como
un extremo.
Como un extremo.
Mire, porque en realidad no lo conocen, lo están conociendo ahora, yo lo conozco hace 30 años. Hace 30 años que me dijo que es socialdemócrata. Hace 30 años que es posmoderno. Hace 30 años que no cree en las 20 verdades ni en el ser nacional. Hace 30 años que no cree en el interés nacional, no solo en el ser. Hace 30 años que él no tiene a la Argentina como el... a la patria, a la Argentina, como ordenador de sus decisiones. Él es un globalista. Como son los neoliberales, como son los socialdemócratas, como son los marxistas. Ese es un globalista. Yo lo conozco hace 30 años. Por lo tanto, lo puedo caracterizar. Lo dije, porque no es que lo digo ahora, después, lo dije antes. Miren, Cristina eligió al peor. Vos me podés decir, y Kicillof es lo mismo. Y sí. Y Cristina se transformó y es parecida. Y parece que sí. ¿Y qué cambia si estamos evaluando la gestión del Poder Ejecutivo? No me pidiste vos evaluar la gestión del gobernador.
Sí, ahora, ahora te lo pido, Guillermo.
Por eso. Ahora, sobre las decisiones que pudo haber tomado el gobernador o Cristina sobre la pandemia, y quizás son, pero el que firmó fue Alberto.
Me dijiste
y
que
asumió las decisiones. Entonces lo que evaluamos fue Alberto. Y lo más grave de lo que estoy diciendo es que no le da la cabeza para solucionar este tema. Eso es lo más grave. No le da la cabeza, no le da su formación para solucionar este tema. ¿Cómo piensa Alberto Fernández conduce a la Argentina a un lugar donde nunca estuvimos? Te lo vuelvo a decir. La cabeza de Alberto Fernández, cómo él piensa, reflexiona y por lo tanto actúa, conduce a la Argentina a un lugar donde nunca estuvimos.
Vos sabés que preocupa estar escuchándote atentamente, porque la verdad es que queremos que Argentina vaya hacia otro lado. Pero tengo que, antes, para seguirle un poco lo que
no,
voy a...
pero es que no estamos hablando lo que vos querés. Yo también quiero otro supuesto, lado. Estamos evaluando a Alberto Fernández.
Estamos
hablando...
Bueno, pero
quiero... Entonces, ¿para qué metemos el deseo
no,
acá?
No estoy metiendo el deseo. Estaba tratando de hacer un saltito a esto que tengo apuntado, que tiene que ver con esa comparación.
No, pero los saltos tienen que tener su lógica. Bueno, si transformamos un análisis desde la realidad de los indicadores y lo que tiene que pasar al deseo...
Sí, bueno, en realidad te podría decir que vos estás haciendo futurismo, que tampoco tiene lógica.
Bueno, es que ese es el... No,
bueno,
sí.
Bueno.
Ese es el rol de la política.
No.
El rol de la
política es cambiar...
Y casualmente es trazar escenarios.
Bueno.
Y lleva... Exactamente. Pero
no quiere decir que lo que vos decís que pase va a pasar.
No, si yo no dije eso, bueno, si es mi opinión.
Está bien.
Yo te estoy diciendo, pero si vos me llamaste por mi opinión. Volvamos, porque es muy importante lo que estás diciendo. Vos podés tener otra opinión, pero la política no es contar lo que pasó, esos son los historiadores. No es contar lo que está pasando, eso estás vos, extraordinario periodista. La política es contar lo que va a pasar. Y si lo que va a pasar coincide con lo que el entrevistado opina, volvés a llamarlo.
Es cierto.
Y si no, no lo llamás nunca más.
Es cierto, es cierto. Te doy la derecha.
¿Y por qué me seguís llamando?
Te doy la derecha. Ahora la pregunta es, me dijiste, no me estás preguntando por el gobernador, sí, te pregunto ahora.
No me estás preguntando, no te dije eso, te dije. La pregunta fue sobre Alberto.
Sí, ahora la pregunta es sobre Axel.
Sí.
¿Cómo, haceme un análisis más resumido de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires?
Mira, él estuvo bajo el paraguas decisional del Poder Ejecutivo. ¿Qué grado de autonomía tuvo? ¿Qué vas a evaluar? La gestión de ¿cuál es la diferencia entre Kicillof, lo que había antes, Scioli? No hay, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es el rasgo distintivo de Kicillof? Que mide 1,65 m, pesa 64 kilos y es rubiecito de ojos celeste, que es el único rasgo distintivo. No, eso bueno, para la política que
mucho significa. 52% de los votos en una elección en la provincia.
Sí, pero vos no me estás pidiendo que te dé el resultado de la elección. Me estás pidiendo que evalúe la gestión y te estoy diciendo que no tiene ningún rasgo distintivo.
Lo que pasa, ¿sabés qué quiere decir Gustavo? Te lo voy a decir yo con riesgo a que no sé, a que pase lo que pase. Lo que dice Gustavo es, para hablar tan sueltamente de política, también hay que estar acompañado con un par de votos, porque si no termina siendo lo que pasa con la izquierda, pienso que piensa Gustavo.
Pero si yo no digo que no, pero en este caso no estamos disputando una elección. En este caso estamos brindando opinión. En este caso estamos brindando opinión, si no, con ese criterio, a esta altura, ni Alberto Fernández antes de las elecciones podía hablar. Si era un muchacho que lo habían echado del gobierno en el 2008 y nunca más hizo un acto, ni siquiera en una cabina telefónica. Era presidente del Partido Parque. Y el primer acto que hace, lo hace verlo ante 20.000 personas. Pero porque se lo hizo Cristina, entonces no podría haber hablado.
¿Y por qué Cristina lo eligió él y no a vos?
Ah, no sé, ya no lo sé. Cristina lo explicó en una carta. No sé qué sé yo. Dijo que se llevaba bien con la prensa, qué sé yo. Lo leíste ahí, es una carta pública de Cristina.
Pero contame.
Para mí son las características de un vocero. ¿Y por qué se equivocó? Pero eligió al peor. Y por eso lo eligió al peor, se equivocó y ahora paga las consecuencias. Paga las consecuencias de que los jubilados no saben si ella es la que aumentaba las jubilaciones y los jubilados vivían felices, o es la que dijo, jubilados, no le voy a aumentar más las jubilaciones porque tenemos que pagar la deuda. ¿Cuál es, Cristina? ¿La última esta o la anterior? Y paga las consecuencias. A Cristina la querían los jubilados y ahora no la quieren más. Andá a explicarle vos a los jubilados que no le vas a aumentar las jubilaciones porque tienen que pagar la deuda con su plata, que fue lo que dijo Cristina. Y entonces, bueno, este es el problema. Cristina paga las consecuencias de sus decisiones. Y a su vez, esto es tremendo lo que te voy a decir. Lo que pasa es que por el otro lado estamos nosotros. Rifa la década ganada. Porque le pasa lo que le pasó a Alan García. ¿Cuál es Alan García? ¿El nacional y popular? ¿El primer Alan García o el segundo neoliberal? ¿Cuál es Cristina? ¿La nacional y popular
o esta Perón? ¿Cuál fue Perón? También puedo preguntar. ¿Cuál es el
No, bueno, mira, lo podemos discutir, pero me parece que Perón fue siempre el mismo, el doctrinario. Yo lo vi morir. Y era el mismo del 55. Bueno. Y era el mismo del 45. Ahora, si queremos discutir eso, discutimos.
No sé si sirve
para esta entrevista.
No, sirve la de Gustavo, bueno, que entonces, me levante la mano. Sirve la de Gustavo.
Por eso yo te dije, ¿cuál es Cristina? ¿La nacional y popular del gobierno exitoso o esta socialdemócrata que en economía es neoliberal?
Dilapidó la década ganada, es algo fuerte lo que está diciendo.
Claro. Lo mismo le pasó a Alan García. ¿Cómo va a pasar a la memoria, Cristina? ¿Como la gestora parte de la década ganada o esta que no le aumenta a los jubilados? ¿O esta que hambrea al pueblo? ¿O esta que destruye el trabajo? ¿O esta que hace crecer la pobreza? ¿Cuál es, Cristina?
Pero hay una pandemia, Guillermo.
No, está bien, otra vez con la misma
historia. ¿Pero cómo lo vamos a sacar de contexto? No tenía
pero
pandemia.
¿Cómo vamos a sacar? Pero, querido amigo, la pandemia implica 4 puntos de caída en el PBI. ¿Por qué es eso? Porque es el promedio mundial. Ya están los números. De 4 a 10, como dice Alberto, o de 4 a 14, como dice Moreno, 10 puntos o 6 puntos es culpa de Alberto.
Está claro.
Es culpa de Alberto. Esto ya está estudiado. No, porque la pandemia, cuando, es como si todos estuviéramos mojados ahora. Nadie se da cuenta que está mojado porque no está el seco. Vos te das cuenta que estás mojado cuando está el seco. Claro, si somos todos de la altura de Kicillof, o somos todos petizos o somos todos altos, no importa. Pero vos no dirías que Kicillof es más petizo que Scioli. Para, por eso la importancia de la armonía. En los extremos de la situación, vos tenés que tratar de armonizar. Esa es la tercera posición, pero por eso no somos socialdemócratas, somos unos clásicos. Y no somos marxistas, no vamos por la aniquilación de todas las contradicciones. Por eso es tan importante pensar de otros, desde otro lugar, y por eso el peronismo es tan importante. Y al no ser peronista, Alberto, no le encuentra la pata a la sota. Otra vez me volvé con la pandemia. Ya está, esos está claro, son cuatro está claro. puntos.
Bueno, Alberto no es peronista, pero es el presidente del partido.
Pero, y casualmente... no tendría que haber aceptado, por eso no estamos yendo los peronistas del partido.
A eso quería ir. Te vi en claro. te vi en algo en YouTube como lanzando el.
Pero ¿cómo un socialdemócrata va a presidir el partido justicialista? No le da la cara, no tiene vergüenza.
Bueno, pero ¿qué pasa cuando los justicialistas podrían ir a una
interna? Los justicialistas no, los dirigentes.
Los dirigentes.
Donde billetera mata galán. O sea, vos tenés Alberto presidente y vicepresidente, ¿quién es?
Cristina.
¿Quién es?
¿Quién es?
Kicillof.
Pero no parece del partido, de partido, no, pero estamos hablando del partido, sí.
Ahora, yo tengo una pregunta, porque sí. Te vi un acto donde promulgabas la desafiliación y estabas acompañado de pocas personas realmente, unos pocos paraguas negro y amarillo, me parece.
No, ¿cuánto lo que sería digo, mucho? Guillermo ¿cuánto Moreno sería no mucho? ¿Cuánto sería poco? Vos definís mucho o poco y yo no sé a qué te refieres. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco?
10, te vi en la parte de atrás de una camioneta.
Bueno, ¿cuánto sería mucho
diez,
y cuánto sería?
10 son pocos. Aunque sean los últimos 10 de la humanidad,
mucho, está
son
bien. Pocos. ¿Y muchos cuántos?
Miles.
Miles.
¿A miles vos podés juntar en esta pandemia miles?
No, claro.
Muy bien, entonces decís...
¡Ahora metiste la pandemia vos! ¡Ahora la metés vos cuando te conviene!
No, pero escuchá.
No, porque los partidos trotskistas juntan 500.
Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
Bueno, pero íbamos...
No, pará. Y lo que te pido, que no hablemos uno arriba de otro, porque la conversación se empieza... Bien, pocos son 10, estoy de acuerdo.
Sí.
Muchos, ¿cuántos serían en esta pandemia en Bernardo de Irigoyen y Chile? Sin cortar el tráfico, sin hacer nada, porque no era más ir y desafiliarse. ¿Cuántos serían?
Está bien, era lo justo.
No, pero ¿cuántos hubo? ¿Por qué pensás que lo que vos decís es lo que hubo?
No, yo...
Pero que sos como la nata.
Es lo que viste
en una foto, no en un video.
No, en un video.
En el video no podés haber visto eso. Porque había más de 300 personas.
Bueno, estaban violando la cuarentena.
Bueno, no, porque estaba todo separado, estaba la policía ahí.
Pará.
Y porque... escuchando atentamente la policía de la ciudad, cuando les dije, cuando el peronismo vuelva a ser gobierno, ustedes no van a estar más vestidos como repartidores de pizza.
Sí,
ustedes van a volver... Van a volver a estar vestidos como corresponde con el uniforme. Y los policías aplaudieron.
Se ve.
Es brillante.
Escucha ver eso en YouTube.
¿Para qué diferencia hay en la postura de Aníbal y en la postura de Aníbal Fernández y de Guillermo Moreno en cuanto a que uno se para del lado, bueno, quedé afuera pero acompaño y el otro quedé afuera pero rompo?
Pues eso yo, no sé, preguntarle a Aníbal de qué se diferencia de mí. Mirá, yo no, la verdad que no lo sé.
Tanto, la pregunta no, es entonces, ¿no, sumaría,
no, tengo,
no, ¿no sumarías no, más?
La verdad que yo creo que tanto Aníbal como yo reflexionamos otros temas, ¿no?
Sí, pero la pregunta es, ¿no sudaría sentándote y diciendo, che, muchacho, esto por
de
acá?
De ninguna manera, lo conozco a este muchacho, no le da la cabeza, te lo dije 20 veces ya.
Sí.
No le da la cabeza, es un muchacho... que cuando vos tomás una decisión te da la espalda, se la dio a su íntima amiga. No banca, hablando en términos de la hinchada de Gimnasia. No banca. No podés trabajar con este. Es un posmoderno, socialdemócrata, individualista, egoísta. No tiene un amigo en la vida. No lo quiere nadie. Nadie lo quiere, si no decime quién es el amigo de él. Decía que tenía una socia, amiga, mirá con lo que hizo. Si hace eso con su íntima amiga, entre comillas, ¿te imaginás con los demás?
Fuerte.
No se puede, porque no es peronista, no es compañero. Compañero para el peronismo es una palabra extraordinaria.
¿Qué se hace?
Y vos no podés trabajar con alguien que no lo siente.
Lo está...
Ahora, ¿por qué Cristina lo eligió? El problema de Cristina, basta con ese tema.
Está claro.
Cristina es la medida y decisión y orden de las cosas en la Argentina. Ni ella ni Macri.
Bien.
Ni ella ni Macri.
¿Vos sabés qué pensaría Néstor de Alberto en este momento?
No, querido, qué sé yo.
No quería saber si lo hubiese
sabido. Preguntáselo al amigo de Néstor, yo fui funcionario, bien, llamarlo a debido bien, y preguntarle.
No, quería saber si vos lo sabías.
No.
Necesito preguntarte algo.
Yo ni siquiera fui amigo, bien, fui funcionario, bien, y bancó todo, Kirchner.
Bien, necesito saber algo importante, muy importante. ¿Qué pasa con esta, con este número de inflación de este mes? Porque se habla de vuelta de cuidado de precios, que esto que el otro, fórmulas que sabemos que tampoco van a funcionar. Que ahora sí, como economista, necesitamos también, quienes están del otro lado, entender por qué ahora se disparó este número.
Porque Alberto no hace lo que hay que hacer, gobierna como Alfonsín en vez de gobernar como Kirchner.
¿Me haces un poco más preciso o decime qué?
Se la pasó emitiendo plata, vos lo viste a Kirchner, sí, emitiendo plata porque tenía déficit fiscal. No. Vos lo viste a Kirchner con déficit en el sector externo de la economía. Querido, lo superávit gemelo es una construcción que hicimos en nuestro gobierno y que la definí yo. En los discursos que dábamos a los 15 días de haber asumido. Y en una entrevista que tuve con Moria y Araujo y Lach, la única vez que lo vi, Lach padre estoy hablando, nos encontramos a almorzar, yo los invité. Le dije, mire que vamos a gobernar con superávit fiscal. Moria y Araujo, que ya falleció, me miró y se quedó sorprendido, él era sociólogo. Y entonces lo miró a Lach. Y Lach me dijo, es imposible que ustedes gobiernen con superávit fiscal. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no está en su esencia. Le dije, mire, en la esencia del peronismo está gobernar con equilibrio fiscal final y equilibrio externo final, por lo cual tenemos que tener superávit fiscal primario y una bruta balanza comercial favorable. Se me quedó mirando y me dice, mire, si hacen eso, sería un hallazgo. Yo no los creo porque los conozco. Y gobernamos así. Yo se lo fui a explicar y le dije, mire, Liach, vamos a gobernar con superávit gemelo. ¡Yo! Y gobernamos con superávit gemelo. Y este claro, gobierna igual que el inútil de Macri, porque es un inútil Macri, con déficit gemelos. Entonces no hay manera de ordenar los precios. No hay manera. Es lo mismo que vos me digas, mirá, yo quiero tener el piso limpio, pero resulta que no tenés ni techo ni ventanas en tu casa. Entonces, ¿cuánto te dura después que barres?
Está clarísimo.
Bueno, entonces esto no necesito, es problema. Vos me decís, Moreno, ¿cómo hacemos para que el piso esté limpio? Poner el techo y poner las ventanas. Claro. Ahora, este no le da la cabeza.
¿Pero qué? ¿No le da la cabeza? Lamento. Dijiste recién igual que a Macri, que la cabeza de Macri es igual que... O sea, da lo mismo. Da
igual, por eso a Cavallo trabajó de ministro de Economía de un gobierno neoliberal y de ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata. Por eso Alberto Fernández, cuando le preguntaron cómo va a combatir la inflación, se lo dijo el flaco Tognetti, ¿está bien? Va, Alberto, ¿qué vas a hacer con la inflación? No ahora, era candidato Alberto, hace más de un año y pico. Era candidato. Y el Alberto, suelto de cuerpo, contestó con las leyes que hay vigentes, defensa de la competencia y defensa del consumidor, que son las leyes de los 90, cuando no ni existía la Secretaría de Comercio porque Cavallo la había disuelto. Son lo mismo en términos económicos. Por eso Alberto se formó con Cavallo. En términos económicos, los socialdemócratas y los neoliberales son lo mismo, la escuela austríaca es lo mismo. Los distintos somos los peronistas. Y lo que tenemos que hacer es muy simple, hacernos peronistas. que en las próximas elecciones tenés que votar peronismo, ni neoliberales ni socialdemócratas. Votá peronismo que vas a volver a ser feliz.
Bueno, ¿sabés qué? Necesito cerrar, pero hablaste de excelente...
Acabo de cerrar.
No, está muy bien.
Lo único que tenías que hacer era despedirme.
No, está porque bien, quiero... Porque pasó, porque pará, porque pasó algo importante en la semana. Yo no sé, a mí también me gustaba a veces verte junto a la en la pantalla de Mauro Viale. Y hoy estábamos recordándolo un poquito. Te cayó mal, o sea, como todo.
Horrible, vos sabés que me tenía que llamar el domingo pasado, a las 10:30. Habíamos quedado una nota. No me llamó.
Me jodés.
Pero tampoco me llamó para disculparse que no me llamaba, porque puede pasar.
Raro.
Dice, che, Moreno, hacemos una nota el sábado. Sí, sí, dale. Después no podés, che, Guille, disculpame, sí, se me fue la hora, estuve con esto, pasó esto, listo, uno entiende todo, qué problema hay. Y no me, pero tampoco se disculpó y me llamó la atención. Después yo estaba, había ido de recorrida a Bahía, en ese momento estaba en Pigüé. Y me había ido a Saavedra, que es ahí al lado de Pigüé, a hacer también otra conferencia. Y estaba dando una conferencia en directo, y la luz de las cámaras me tapaba en el monitor del televisor del hotel. Sí. Y lo veo a Mauro, y lo veo y digo, bueno, estará explicando cómo salió, lo vi bien, cómo salió de la situación, digo, bueno, ya debe estar bien. Y uno de los que estaban ahí filmando se da vuelta y me hace con el pulgar para abajo.
No.
Y le digo, ¿qué estás diciendo? Y se nota en el video en vivo, en el reportaje en vivo, ¿qué estás diciendo? ¿Que murió? ¿Cómo que murió? Y la verdad que fue una conmoción horrible. Yo lo estimaba, lo valoraba.
Se notaba, por eso te lo pregunté.
Y sobre todo porque él ejercitaba el debate.
Sí.
Él te ponía los contrarios, te los azuzaba y después, al final de la nota, te los ordenaba. Era un tipo de síntesis. Nunca quiso ser peronista por esas cosas que tienen esto, ¿viste? qué sé yo. Pero yo creo que si me aguantaba 5 años más, lo sacaba peronista.
Te mando un gran abrazo y gracias por...
A ustedes, con ustedes no pierdo la esperanza, porque como son jóvenes...
No, yo soy peronista.
No, bueno. Vos lo que tenés que hacer a la próxima elección, votar, no votes más socialdemócrata, esto es la lista de Alberto, y no votes más gorila, la lista de...
No, Martín, vota a la izquierda, yo voto siempre a la izquierda, siempre.
Entonces, ¿cómo qué clase de peronistas son?
Ah, no hay peronismo de izquierda, el único peronismo que existe es el de derecha.
No, el peronismo es clásico, esas categorías de izquierda y derecha son de europea, no tiene nada que ver con la realidad hispanoamericana. No nos sentamos a la izquierda de la derecha del rey. ¿Qué te pasa? Esas categorías no explican la Argentina. Las categorías que explican la Argentina son las categorías nacidas de un pueblo extraordinario mestizo como el nuestro, que juntó la sangre de los europeos, de los africanos, culturas grecorromanas, los indios y las tradiciones religiosas, judeo-cristiana, musulmana, las juntó a todos, dio un pueblo mestizo, un pueblo nuevo, que dio una ideología y una doctrina nueva, que era peronista. Y vos que sos un joven me venís a hablar con categorías viejas, europeas, que no sirven. Estudiá Perón y votá Perón. Te mando un abrazo.
Abrazo grande, gracias, Guillermo Moreno. Con su sello, con su estilo. La verdad es que... Te marea, te lleva por todos lados, te da vuelta como una media.
A mí me encantó una parte que dijo, pero ¿qué te pasa?
La Cielo, puro aire.